Bones festes.
¿Y tú qué traes 2026? Programa especial de las emisoras de radio adheridas a La Forta.
Onda Regional de Murcia.
La Radio Canaria.
Canal Sur Radio.
Radio Castilla-La Mancha.
Onda Madrid.
IB3 Radio.
Aragón Radio.
La Radio Dapunt.
RPA, la radio del Principado de Asturias.
Presenta Juanma Lorente.
Saludos, ¿qué tal? Feliz año a todos. Hoy, lo decía Yuyu, lo escuchaban, queremos abrir el año desamargándonos y mirando al nuevo libro de nuestra vida con la mente clara y despejada. Ese y no otro será nuestro propósito durante las siguientes dos horas en un programa especial que por segundo año consecutivo creamos desde las emisoras públicas autonómicas de La Forta. Vamos a conocer a la generación 922-928 en Canarias, a saludar a unos insultantemente jóvenes cocineros estrella Michelin que van a dar mucho que hablar en el nuevo curso, a sumergirnos en las interioridades del Anfiteatro Romano de Cartagena, casco en mano, viajar a Luxor en Egipto, deslumbrarnos con la boyante industria cultural valenciana, conocer a un destacado investigador, científico e inversor, celebrar 40 años de Asturias paraíso natural o ver qué es y qué será el Data Alerta y los centros de datos. Pero hoy también nos vamos a quedar con sonidos muy precisos de nuestro entorno como este. En pleno corazón de Madrid vamos a visitar a través de los sonidos lugares como este donde pequeños y mayores se acercan cada día a descubrir los personajes de la Navidad. O este otro sonido es un concierto de Amistades Peligrosas en Valencia y va a cetrar nuestra primera visita. Si en 2025 abríamos el ¿Y tú qué traes? Fijando la mirada en la comunidad valenciana, devastada por los efectos de la Dana, este año queríamos poner la vista en esos brillos que van saliendo en grandes noticias que nos vienen de allí con muchas cosas. Así que saludamos ya a nuestro compañero Sergio Cina de Amunt y Avall en Apunt Radio de 10 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes. Hola Sergi, feliz año.
Hola Juanma, feliz año, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas por ahí? Fresquitas, más fresquitas que aquí me imagino, ¿no?
Bastante más fresquitas normalmente, pero con mucha ilusión por volver a asomarnos como siempre a toda la comunidad y a todo lo que nos ofrece. Hoy nos has preparado un plato muy suculento con algunos de los elementos que más nos han llamado la atención este año de lo que está aconteciendo en la comunidad valenciana. Ya decimos, con los rescoldos de todo lo que pasó el año anterior, con lo que tuvimos en octubre de 2024, queríamos tener otro punto de vista y cuéntame, ¿a quién has invitado a este el micrófono del ¿Y tú qué traes?
Pues lo primero decirte que, los coletazos, que son bastantes aún de lo que sucedió en octubre de 2024, siguen estando ahí. Lo que no está reñido con ser resilientes y seguir funcionando, seguir echando adelante. Pero en la comunidad valenciana no somos de llorar demasiado más que lo justo y necesario. Y de ahí que, como te digo, miremos adelante, echemos mano de los grandes proyectos y de la gente que da ese empuje a la sociedad y aporta, sobre todo, su granito, por decir algo simbólico, de arena para que todos sigamos prosperando y esta, salvando las diferencias con el resto, sea una comunidad autónoma con miras de futuro. Uh-huh. Lo primero que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con Pedro Ortiz, que es el director de comunicación y de relaciones externas del Roach Arena, porque el Roach Arena, que es, de hecho, el nuevo recinto multiusos de Valencia, que está, como bien sabes, preparado para albergar todo tipo de eventos de entretenimiento, deportivo, corporativos, no han parado desde septiembre, momento en que se puso en marcha, después de todos esos años de obras y después de todo el poder mediático que tienen en estos momentos para qué deciros, plantear de cara a toda la sociedad en estos momentos, a todas las emisoras de La Forta que nos escuchan, lo que somos capaces de hacer y lo que se es capaz de hacer con una buena gestión y con miras de futuro. Ahora hablaremos con Pedro en un momento. También, paralelamente, tengo que hablarte de la Fundación Hortensia Herrero, que es una de esas fundaciones a las que, bueno, Alejandra Silvestre, que es quien hablará con nosotros, podrá certificarlo, porque ya se les conoce a los Roch y a los Herrero como los Medici valencianos. Es que desde hace siglos, posiblemente, y también salvando las distancias, desde los Borgia, que no veíamos una apuesta por el arte y el patrimonio tal como el que estamos viendo ahora por parte de la Fundación, que echa mano de todos sus expertos y de todo el conocimiento, de todo el poderío posible, de todas las herramientas, para devolver lugares tan emblemáticos en la ciudad de Valencia y fuera de la ciudad de Valencia, como la Iglesia de los Santos Juanes, que acaba de ser abierta al público, como la denominada Capilla Sixtina de Valencia, que es la Iglesia de San Nicolás y San Pedro Mártir, o, por ejemplo, la Basílica de la Virgen de los Desamparados, su camarín, etcétera, uh-huh, etcétera. Bueno, aparte del Colegio del Arte Mayor de la Seda, obras de mucho empaque. Eso por una parte. Ahora Alejandra nos lo contará también. Y el último al que saludamos es uno de los premios, Jaume Primer, que ya pasó por nuestros estudios, pero que te he querido recuperar porque nos contó cosas muy interesantes, que es el premio que le dieron. Estamos hablando de Damià Tormo, que es biólogo y premio Rey Jaume Primer a la revelación empresarial. Bueno, un empresario inversor español que está reconocido sobre todo por el desarrollo de terapias pioneras y por unir la investigación científica con el mundo empresarial. O sea, que ya estamos en disposición, bueno, de saludar en este año nuevo a los tres.
¡Qué maravilla! Pedro Ortiz, feliz año.
Hola, ¿qué tal? Feliz año igualmente a todos.
Bueno,
hola,
Pedro, ¿qué nos tienen preparado para este 2026 después del impacto tan absoluto que ha tenido el Roch Arena en este tramo final de 2025?
Bueno, realmente 2026 lo afrontamos con mucha ilusión. Estamos, llevamos tan solo con 3 meses de vida, ¿no? Empezamos en septiembre. Pero estos 3 meses han dado para mucho. Estamos muy contentos. El feedback es muy positivo de público, de incluso de artistas, de promotores. Ya han pasado por aquí pues más de 400.000 personas entre conciertos, partidos del Valencia Basket y eventos corporativos. Uh-huh. Y afrontamos el 2026 pues con mucha ilusión, ya decía, y con mucha responsabilidad. Como sabéis, es un recinto nuevo que tenemos la fortuna que se ha construido de cero, hecho especialmente para acoger todo tipo de eventos, sufragado por Juan Roch, con su patrimonio personal. Son 400 millones de euros invertidos no solo en el recinto, sino en una transformación de todo un barrio, con un parque, un parking y un colegio nuevos. Y el 2026, pues solo nos esperamos que siga por la buena senda, con cerca de 1,5 millones de asistentes esperamos en un año, con un impacto económico de unos 150 millones de euros en la ciudad, Y con muchos retos que afrontar, ¿no?
Juanma, de lo que te está contando Pedro hay algo muy interesante que se llama el proyecto Ciudad, que tiene como finalidad dinamizar, recuperar y sobre todo poner en valor un barrio valenciano que es donde está incluido el Roch Arena. Pedro, cuéntale lo de este proyecto Ciudad incluido en Cuatro Carreres.
Sí, es muy importante. Al final no queríamos que se construyera un recinto en un sitio sin tener en cuenta, ¿no?, a la sociedad, a quien nos rodea, ¿no? Entonces, no solo es, como decía, el recinto, sino que digamos que había un colegio público muy viejo que se estaba cayendo y lo que hicimos fue derrumbarlo, construir uno nuevo, el Colegio Les Arts, en el lugar donde estaba el colegio antiguo, construir un parque público de más de 20.000 metros cuadrados y al lado un parking para 1.100 vehículos y facilitar ese acceso con vehículo privado y no molestar tanto a vecinos, ¿no?, con la cuestión del parking.
Uh-huh. Yo me da la sensación, Sergi...
¿Cómo ves, Juanma? Sí. Es que tú estás muy impresionado con
esto. No,
¿verdad?
No, yo estoy muy impresionado y me da la sensación, yo no sé si tú tienes la misma o Pedro nos puede corroborar, me da la sensación de estar asistiendo a algo muy similar a lo que aconteció en su día con el Guggenheim de Bilbao, que vamos a querer casi un Guggenheim, un Roch Arena en cada capital de provincia. No sé, Pedro...
A ver, yo no quiero hacer comparaciones. Nosotros lo que queremos es trabajar, que quieran venir aquí, que quiera venir el público, que la gente se sienta orgullosa de lo que es el Roch Arena, ya sea viniendo a un partido del Valencia Basket, viniendo a un concierto, que le guste, que lo disfrute, ¿no? Es una suerte trabajar en un sitio que es hacer disfrutar al público, ¿no? Y si se trabaja bien, pues ya luego será la sociedad quien diga, ¿no? Si está contenta con nosotros. Nosotros, por nuestra parte, trabajaremos lo máximo posible para que sea así.
Vámonos a la Fundación Hortensia Herrero, porque Alejandra Silvestre, feliz año.
Feliz año.
Hola Alejandra, ¿qué
También le
tal?
queríamos preguntar por todo lo que ha tenido este 2025 y lo que tiene en proyectos para 2026. Tanto nos ha contado Sergi de vuestro trabajo que queríamos asomarnos a ver qué preparáis para este año.
Pues la verdad es que 2025 lo cerramos muy contentos, poniendo el broche final con la inauguración de la restauración de la Iglesia de los Santos Juanes, que llevábamos más de 5 años restaurando la iglesia. Al final ha sido muchísimo trabajo de recuperación de unos frescos que habían sufrido en la Guerra Civil un incendio, ¿no? Entonces, bueno, ha sido terminar el 2025 por todo lo alto, pero también miramos con mucho optimismo al 2026 porque tenemos uno de los grandes proyectos de la Fundación, que es el Centro de Arte Hortensia Herrero, que ya cumplimos este año 2 años abiertos al público y han venido más de 400.000 personas, con lo cual estamos muy, muy contentos. Y 2026 va a ser el año en que cambiemos la exposición, ¿no? Y traigamos a nuestras paredes, ¿no? A nuestras salas, un artista de primer nivel como es Ansel Kiefer, el alemán.
Alejandra, le contábamos desde aquí, desde Apunt, a Juanma y a todos los oyentes de todo el país en este caso, que están escuchando este especial de La Forta, el impacto que tienen las actuaciones de la Fundación Hortensia Herrero. Nos hablabas hace un momento de los Santos Juanes, los que estamos más cerca conocemos lo que se ha hecho con el Colegio del Arte Mayor de la Seda, con otras entidades, pero posiblemente una de las que más llama la atención, porque una vez pusisteis vuestras manos encima, fue la Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, que rápidamente después de la rehabilitación pasó a conocerse como la Capilla Sixtina Valenciana o Española, por ampliarlo un poquito más. Eso en una ciudad inevitablemente turística como es la nuestra, no solamente es un revulsivo del patrimonio, sino también cara a los visitantes.
Claro, al final, desde la Fundación, ¿no? Y nuestra presidenta, Hortensia Herrero, siempre ha querido, pues, descubrir y poner en valor aquellas joyas del patrimonio que estaban bueno, un poco escondidas o dejadas de la mano, ¿no? Al final, que habían envejecido mal con el paso de los años. Y entonces, cogiendo esos pequeños tesoros y dándoles mucho cariño, mucho trabajo, ¿no? Y una inversión potente, hemos devuelto joyas del patrimonio valenciano que estaban completamente en desuso. Y obviamente todos esos edificios o, bueno, al final lo que hacen es contribuir a que Valencia, ¿no?, vuelva a brillar.
Qué maravilla, qué bonito.
¿Cómo te quedas, Juanma?
Sí, pues muy emocionado por ver, no sé cómo asumirán esa etiqueta de los Medici de la Comunidad Valenciana, pero bueno, es una maravilla, es una cosa preciosa. Y teníamos que saludar también a Damià Tormo, biólogo y premio Rei Jaume I a la revelación empresarial. Damià Tormo, un saludo, feliz año.
Feliz año a todos.
Hola, Damián, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo espera o cómo aguarda este 2026 después de un 2025 con ese reconocimiento a su labor en el desarrollo de terapias pioneras y por unir la investigación científica con el mundo empresarial?
Pues veo un 2026 emocionante por todas las cosas que podemos hacer y van a ocurrir en este mundo, que la tecnología está avanzando tan rápidamente. O sea, hemos visto una explosión este año, incluso en el 24, de repente hemos conocido una cosa que se llama inteligencia artificial, la robótica va avanzando, la biotecnología avanza muchísimo. Entonces, vemos un futuro muy emocionante, proyectos que cambiarán la vida de muchísima gente, sobre todo en la salud. Y la verdad es que planteamos múltiples proyectos para el año que viene.
Juanma, hablamos de cifras siempre y las cifras que nos ofrece Damià Tormo, Premi Jaume I de Revelación Empresarial 2025, supone la creación de más de 1.000 puestos de trabajo, una atracción de 400 millones de inversión para el sector y en contraprestación ha generado más de 5.000 millones de euros en retorno. Esto, Damía, no es cualquier cosa tampoco.
Yo creo que lo más importante es generar un ecosistema, ¿no? O un ecosistema empresarial basado también en la innovación, muchísimo más productivo, y que realmente refuerce este modelo económico que tenemos en Valencia, en España, y que permita ese modelo mucho más fuerte, el poder tener los servicios que tenemos hoy en día.
Solo una última cuestión, Damià Tormo. Empieza 2026, usted que ha cofundado una decena de empresas de todo ámbito, pero enfocado en esa investigación científica, ¿qué área buscaría para este 2026 para invertir? ¿En qué área se va a fijar para encontrar nuevos nichos?
Bueno, hay muchas áreas interesantes. Creo que una de las áreas que en los próximos años va a ser de las más importantes es todo el tema de longevidad. Creo que hemos llegado a un nivel de desarrollo y de conocimiento científico que va a permitir ver unos avances muy grandes en los próximos 5 años.
Bueno, pues ¿y nosotros que le escuchemos?
Exacto. Bueno, yo creo que
hablaremos dentro de 60 o 70 años. A ver si estamos todos aquí también.
Eso vamos
va en 2064.
Tiene, claro, que lo podamos ver todos.
Tiene
claro.
Mi voto, Damián, tiene mi voto.
Muy bien.
Pues nada, Pedro Ortiz, muchísimas gracias. Feliz año.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y enhorabuena.
Feliz año.
Hasta luego, enhorabuena a toda la gente de Rocha Arena.
Nos vemos.
También a la Fundación Hortensia Herrero. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Y feliz año.
Igualmente, Alejandra. Nos vemos también por allí, por el centro.
Y también a Damián.
Y me imagino... Claro, Adamía, que está ahí también y al que hay que despedir con esas proyecciones de futuro también, con además su parte social. Damía, muchas gracias. Feliz año.
Los mejores deseos para el 26. Muchas gracias.
Y a todos los compañeros de Apunt. Sergio Olcina, un fuerte abrazo, amigo. Hasta luego.
Hasta luego, en nombre de un servidor y mi compañero Pepe Moreno, que técnicamente nos ha asistido en este espacio que hemos compartido juntos. Que tengáis un buen 26.
De Valencia a Granada, donde nos espera nuestro compañero de Canal Sur Radio, Miguel López, con María Pérez, una de las grandes protagonistas del año en lo deportivo, Miguel.
Pues sí, Juanma, su legado es indeleble. Doble campeona del mundo en 20 y 35, campeona de Europa en 20 kilómetros marcha, 2 medallas en unos Juegos Olímpicos. No ha parado de ser reconocida. Lo último, ese premio de World Athletics como mejor deportista del año fuera del estadio. Y tiene un momento mágico porque el próximo 5 de enero va a ser la estrella de la Navidad en la cabalgata de Reyes de Granada. María Pérez, lo primero de todo, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo a vosotros también.
¿Qué le pide María Pérez al año 2026? ¿O qué le ha pedido?
Mira, le he pedido salud para todo el mundo, para mi familia, para toda la sociedad en general, y he pedido una cosa que es global, que es que siga teniendo éxito el deporte español.
Eso es muy importante. Desde luego que estás contribuyendo, ¿eh?, a que se cumpla ese deseo.
Bueno, hablo de manera general y yo creo que me siento una privilegiada. Siempre lo he dicho, que estoy viviendo la época más dorada del deporte mundial, del deporte español, y me siento una privilegiada también de compartirlos con grandísimos compañeros y deportistas.
Porque el año pasado hablábamos de qué le pides al 2026, decías más éxitos, pero el año pasado fue un año que no vas a olvidar nunca, seguro.
Sí, seguro que no lo olvidaré. Bueno, ya queda en el recuerdo. Estamos año nuevo, vida nueva y objetivos nuevos. Al final, ese es, siempre ha sido mi manera de mirar y bueno, la María Pérez 2025 consiguió grandísimos éxitos. Ahora toca qué pasa con la María 2026. Sinceramente, pido que las lesiones me respeten y que siga disfrutando como lo estoy haciendo del deporte.
Este 2026 ya tienes calendario, ¿no? Ya hay citas en el horizonte, importantes además.
Sí, la cita más importante marcada en rojo en mi calendario es el 15 de agosto... Birmingham, el europeo de 2026 de atletismo.
El año pasado, el que acaba de terminar, recibías ese premio de la World Athletics de mejor deportista fuera del estadio y lanzabas un mensaje muy contundente, ¿no?, a la marcha y al maratón.
Yo creo que en defensa de las dos disciplinas más antiguas del calendario olímpico, bueno, me cogieron como si fuese, si hubiese sido un hombre. Lo dije porque la última vez que yo recuerde y que se recuerda de la historia, Bekele, Kipchoge han sido los únicos de fuera del estadio en recoger un título de mejor deportista, dado que está dividido en categorías tanto hombre como mujer, ¿no? He dicho y sigo pensando que la marcha, la maratón no tiene nada que hacer, aunque tengamos y consigamos miles de títulos, con las pruebas que tienen dentro del estadio. Todo el mundo me pregunta, María, ¿y si hubiese hecho el récord del mundo en el mismo campeonato? Yo creo que no, sinceramente. Y con esto no quiero decir que los compañeros que han estado nominados, las compañeras que han estado nominadas, tanto dentro como fuera de la pista, no son merecedoras de ello, que lo son, pero creo que sí que es un toque de atención a la World Athletic, y porque también lo dije, es la primera vez que voy a una gala de la World Athletic después de en 3 años conseguir seis medallas. Nunca antes me habían invitado, ni con las 2 medallas de los Juegos.
Desde luego que queda esa asignatura pendiente. De todas formas, tú has tenido un año de reconocimientos, de condecoraciones, que son más que merecidas, pero que te han tenido para arriba y para abajo, estás que no paras.
La verdad que sí, pero como lo he dicho, devolviéndole el cariño, y también una cosa que es principal y que lo hago es porque si yo estoy en un evento, se habla de marcha atlética y está presente la marcha atlética, la disciplina que más medallas le ha dado al atletismo español, las primeras medallas olímpicas del atletismo español, tanto en hombres como mujeres. Y bueno, yo ya lo he conseguido todo, pero ojalá que los niños o los compañeros más jóvenes que tengo en la selección no tengan los mismos problemas que he tenido yo, que se les reconozcan su trabajo como a cualquier otro, y creo que esa es la labor que hago yendo también a los eventos.
Y bendita la suerte, la nuestra, que nos atiendes y además siempre muy bien. Te agradecemos mucho en este arranque de año, en este especial con el resto de compañeros de las radios autonómicas de España, que hayas estado con nosotros, María, a seguir cosechando éxitos, con la vista, imagino, con el horizonte puesto en Los Ángeles, pero con esa primera cita del europeo ya en el horizonte como primera meta. Gracias por todo, María. Gracias siempre.
Gracias a vosotros. No tengo ningún problema de estar con los medios de comunicación. Me guste o no las noticias que dais y tal, creo que os merecéis el respeto de los deportistas. En mi caso siempre lo habéis tenido. Y creo que sin vosotros, pues yo no sería quien soy, no solo por los resultados, sino porque también le dais voz y ponéis voz a cada una de las hazañas que hago yo o hace cualquier compañero, y lo hacéis de una manera que el que está en casa lo viva como si estuviese en situ. Así que esto es un trabajo de dos, yo hago el mío, vosotros hacéis el vuestro, así que es de agradecer.
Qué bonito, y ese reconocimiento mutuo, y qué agradecidos estamos de que haya deportistas que así lo reconozca. Muchas gracias, María, por este 2026.
Gracias, y ojalá que tengamos todo un 2026 muy bueno.
Así, que así sea.
Este es Barry B con una de las canciones del año ya pasado. En unos instantes nos vamos de viaje al pasado, bastante más lejano de la más combativa Roma o el rico Egipto.
Todo está tan oscuro aquí y tú no dejas de brillar. Me guardaría en cada dimensión tu cuerpo, máxima resolución, para volverlo a ver, sumido en otra edición. Cuando te vi pasar, juré que esa carita me era familiar, que yo te había visto en otra realidad. Pasar fumando la cintura como un monster truck. Creí que era imposible en esta realidad, realidad, realidad. Siempre que suena esto en el club, quiero besarte,
mami, quiero besarte.
Siempre que suena esto en el club, quiero besarte,
mami, quiero besarte.
Me guardaría en cada dimensión tu cuerpo, máxima resolución, para volverlo a ver, sumido en otra edición. Cuando te vi pasar, juré que esa carita me era familiar, que yo te había visto en otra realidad, realidad, realidad. Cuando te vi pasar, tumbando la cintura como un monster truck, creí que era imposible.
quiero besarte.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Oh, sí, Changuito.
Perdona. No, en Xanquete. Pobre Xanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure.
Ara, sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah no. Igual que és meu cap. El meu cap també se no mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, i per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Juanma, te envío a sonido del barrio donde yo vivo, un barrio, es el barrio cool, es el Soho actual, de día parece un barrio normal, casitas bajas, antiguo barrio de pescadores, a 10 minutos caminando del centro de Palma, pero digamos que es como si fuese otra ciudad, otro ambiente. No es propiamente del mercado, pero a ver si te sirve.
Es nuestro compañero Rafael Gallego de IB3, con el que hablaremos en unos minutos, conversando en torno a su calle en el barrio de Santa Catalina. Un turismo responsable y respetuoso, lo menos masificado posible, que pueda conocer la historia y la riqueza del lugar sin alterar su esencia. Así es la búsqueda del Santo Grial que llevan años emprendiendo instituciones distintas y que hoy queremos conocer de primera mano con proyectos y sonidos. Esta es la de la Iglesia de San Lorenzo, en Sevilla. Y este, el de las campanas de la Catedral de Toledo, que por cierto, este 2026 cumple 8 siglos de historia, doblando por la muerte del Papa Francisco el pasado año. Y nos quedamos con el de los barcos, llegando en Asturias al puerto de Cudillero, nuestro próximo destino. Sonidos para celebrar un nuevo año. Asturias, paraíso natural, ha cumplido 4 décadas, 40 años de historia como emblema turístico más longevo de España, y nuestros compañeros de RPA, la radio del Principado de Asturias, lo han celebrado hablando con quienes estuvieron tras la idea. Nos lo cuenta Ángeles García.
Este 2025 se celebra el 40 aniversario de esta marca turística que es la más longeva de España. 4 décadas después de la creación de un emblema que quiere representar un destino auténtico, sostenible y con un fuerte arraigo en el territorio. El Principado va a premiar a estas personas, también a entidades y a empresas claves en una ceremonia de premios que va a tener lugar en la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón. Vamos a conocer a alguno de esos premiados con Paula Rodríguez.
Entre los galardonados, el premio empresarial recae
en Cribencar Tierras Tour por su contribución a la modernización del sector gastronómico, la defensa del producto local y el apoyo que presta a cerca de 2.000 proveedores del mundo rural. Su modelo de negocio ha reforzado la identidad culinaria asturiana y ha impulsado la conexión entre hostelería, territorio y producción local. En el ámbito asociativo, el galardón es para OTEA, Hostelería y Turismo de Asturias, por su papel en la profesionalización y cohesión del sector. El jurado ha destacado su labor en formación, innovación, calidad y representación unitaria de los intereses del tejido turístico. Completan esta categoría como finalistas la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea, por su contribución al desarrollo sostenible del suroccidente, y la Asociación de Turismo Rural Oscoseo, por su capacidad para dinamizar territorios con riesgo de despoblación mediante el fortalecimiento del turismo rural. El reconocimiento en creación de recursos turísticos se concede de forma conjunta al descenso del Sella y a la Escuela Asturiana de Piragüismo. El jurado ha resaltado la proyección mundial de la prueba, declarada fiesta de interés turístico internacional, y la labor pionera de la escuela, impulsora del primer descenso recreativo en canoa y del posterior desarrollo del turismo activo en el oriente de Asturias. En imagen y comunicación, la distinción es para el fotógrafo Juanjo Arrojo, cuya trayectoria de más de 4 décadas ha acompañado la evolución de la marca y ha contribuido a definir el imaginario visual de Asturias, paraíso natural.
Bueno, pues entre los galardonados también están el expresidente del Principado, Pedro de Silva, junto a Pedro Piñera y Tomás Flores, que fueron los impulsores de esa marca hace ya 4 décadas. Pedro Piñera fallecía en el año 2015, pero hoy aquí en el estudio nos acompaña Tomás Flores. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tomás, y a usted le dan ese encargo y empieza a recorrer Asturias buscando el qué.
Bueno, yo creo que el modelo de Asturias se desarrolla en una clave, y es que el turismo de Asturias tenía que pasar de ser una especie de retórica del no podemos, porque el sol y el clima de playa y todo esto es lo que centraba la atención prácticamente de la administración central y casi de los operadores turísticos, y crear desde la base y para todo el territorio, para todos los municipios. Pasar de esa concentración básica que había en Oviedo, Gijón, Llanes y Ribadesella, y algunas dispersas alojamientos por la región, a que, por ejemplo, ahora en todos los municipios de Asturias existe oferta en alguna de las fórmulas de turismo rural. Pero lo genuino, yo creo que también consistía en estar sobre el territorio. Yo recuerdo recorrer Asturias muchísimas veces en solitario con el consejero y sufrir un poco también en las Asturias de aquel momento, ¿no? Nos dimos cuenta de que al no tener referentes claros teníamos que crear nuestro propio modelo, que pasa por 3 elementos fundamentales en el medio rural. Primero, la participación de las instituciones locales. El turismo es también desde allí, de abajo arriba, y por lo tanto la institución local y la sociedad local.
Había que convencer a la gente que había que adaptarse.
Y que participar, además, como fue el caso de Taramundi, que llegamos incluso a crear una sociedad de desarrollo integral de Taramundi, que vinculaba no solamente los alojamientos, sino todo lo que supuso la rehabilitación de Osteixois, de toda la cultura del agua de Taramundi, de las navajas, las artesanías, los alimentos. Todo el mundo conoce ahora Pan Taramundi, entonces apenas se conocía, ¿no? Entonces fue creciendo sobre una base donde el desarrollo era posible. ¿Qué exigía eso? Pues estar sobre el territorio casi todo el tiempo. Más que en los despachos teníamos que estar...
Pero recorría todas Asturias,
claro, porque
¿no?
había que predicar un poco y crear esa conciencia de que era posible. La desconfianza era grande. Muchas personas dicen, ¿pero quién va a venir aquí?
Claro.
¿Pero cómo va a venir gente aquí? ¿Pero turistas? ¿Cómo es eso, no? Sí, además en el ideario, pues prácticamente todo se canalizaba hacia ese llamado modelo de sol y playa, de playa, que entró también en cierta crisis unos años después, ¿no? Y no tiene más misterio. El resto fue trabajar, proponer a muy buenos técnicos que nos aconsejaron en la Secretaría de Estado de Turismo para hacer ese primer estudio, un estudio solvente, porque no teníamos material base.
Claro.
Y luego ya dimos paso a la creación de esa imagen de Asturias, que tenía que ser muy consensuada. Una imagen para muchas más cosas que lo que es específicamente atraer turistas, aunque la idea era un eslogan corto, no más de 3 palabras, como ve, que llevase la palabra Asturias al menos incluida. Y bueno, Asturias parece natural, yo creo que caló en la sociedad asturiana. Está ya como un patrimonio de todos, y yo creo que fue, en términos de técnica publicitaria, diría que es casi un milagro, ¿no? Que algo perdure y que se haga propio como se hizo Asturias.
Sin duda. Pues Tomás Flórez, gracias por haber venido, por crear, bueno, por poner en marcha ese Asturias Paraíso Natural. Y le damos las gracias por haber estado aquí estos minutos en RPA.
Y tú que traes 2026 se va también a la arqueología, a un plano distinto, diferente. Vamos a hablar de historia en los próximos minutos, pero de la historia que se está construyendo día a día, jornada a jornada, rescatando elementos del pasado. Araceli Limón, Canal Sur Radio, Servicios Informativos, un saludo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Feliz año, Araceli. ¿Cómo podemos presentar a nuestra invitada y qué está haciendo en Egipto?
Mira, el mejor titular que nuestra invitada tiene es que es una mujer especial y excepcional. Se llama Miriam Seco, es una arqueóloga y egiptóloga sevillana que lleva 18 años, 18 campañas, por ser más exactos, excavando en el templo funerario de Tutmosis III en Egipto. Desde Luxor nos habla y nos saluda Miriam Seco. Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Feliz año, Miriam. ¿Cómo está todo aquello en Egipto? ¿Cómo está vuestro trabajo?
Igualmente, muchísimas felicidades. Bueno, pues nosotros muy contentos porque hemos terminado la campaña número 18. Justo acabamos de cerrar hace unos días y bueno, ha sido una campaña muy buena que se ha prolongado casi 3 meses. Hemos podido pues excavar 3 sectores tanto dentro del templo como al exterior de los muros perimetrales del templo, y sobre todo hemos podido continuar con toda la puesta en valor y las restauraciones de los muros perimetrales, porque pronto queremos que este templo del faraón Tutmosis III pueda ser visitado por turistas que vengan a Egipto.
Bueno,
eso sería maravilloso.
Claro, de trasladar todo eso al público en general va mucho la labor de los arqueólogos y las arqueólogas. Aguarda un instante porque nos vamos también a celebrar el año en otro punto informativo. A esta hora nos vamos al anfiteatro de Cartagena. Allí nos aguarda nuestra compañera de Onda Regional de Murcia y conductora del Mirador, que va de 10 a 2 de la tarde en Onda Regional de Murcia, Marta Ferrero Barberán. Hola Marta, feliz año.
Hola, feliz año, Juanma. Un saludo desde aquí, desde Cartagena, donde la verdad es que qué mejor sitio para celebrar el año nuevo que aquí en Cartagena, en el anfiteatro, que es un edificio histórico que ha pasado por un montón de etapas. El propio edificio te cuenta ya 2000 años de historia de Cartagena y que está además rodeado, no sé si rodeado es la palabra, María José te lo va a describir enseguida mucho mejor, por lo que fue la Plaza de Toros, que al final esto siempre ha sido un lugar en el que ha habido ocio y ha habido espectáculo y ahora se está intentando recuperar como las dos cosas a la vez, no perder ni una ni otra, sino contar esos 2000 años de historia a través de este lugar. Así que, si te parece, saludamos también a María José, que la tengo aquí conmigo. Así que, Juanma, cuando quieras la saludas.
Feliz año, María José Madrid.
Hola, Juanma, feliz año.
Muy buenas. Oye, buenas. Nos estaba contando maravillas, Marta, en torno a todo el trabajo, porque creo que habéis llegado hasta justo la arena donde luchaban los gladiadores.
Sí, señor. El año 2025 se marcha con la recuperación de la arena del anfiteatro, con la gran sorpresa del hallazgo de la fosa bestiaria y con muy buenas perspectivas para el año nuevo y para los nuevos proyectos de recuperación de un monumento tan singular y tan especial como es el anfiteatro romano de Cartagena, que no se puede entender sin la Plaza de Toros asociada.
Creo que podéis saludaros, María José Madrid en Cartagena, Miriam Seco en Luxor, entre colegas, os podéis saludar en la sintonía de ¿Y tú qué traes 2026?
Hola Miriam, ¿qué tal?
¿Qué tal, María José? Encantada. Pues nada,
igualmente.
A ver qué nos cuentan estos de la radio. Bueno, ¿por qué? Hablaba antes Araceli Limón, y no sin razón, de mujeres excepcionales, en este caso del trabajo que están haciendo tanto Miriam en Luxor como María José Madrid en Cartagena. Miriam, ¿qué aprendemos de todo lo que estás rescatando, de todo ese trabajo, de tantas campañas a nuestras espaldas? ¿Qué aprende uno del pasado?
Pues aquí, bueno, de la civilización egipcia, y en concreto, pues nosotros estamos centrados en el en el periodo del faraón Tutmosis III, pues toda la religiosidad que tenía en aquel momento, y cómo el faraón tenía que construirse un templo para ser eternamente recordado, porque de ese modo ellos pensaban que se harían eternos y que al ser recordados podrían obtener esa eternidad tan anhelada, ¿no? Entonces, bueno, excavando un templo pues de estas dimensiones de un faraón tan importante como fue Tutmosis III en el Antiguo Egipto, pues bueno, es fascinante por todos los aspectos, que tanto religiosos como luego al encontrar zonas pues de trabajos, de donde vivían los sacerdotes, donde trabajaban los obreros y trabajadores adscritos al templo. Entonces, bueno, pues también obtiene mucha información de cómo era el funcionamiento del día a día, qué pasaba dentro del templo, cómo se organizaban. Es decir, se abre un abanico inmenso de informaciones que todas son apasionantes.
Miriam, anhelai, perdona.
Sí, nada, Araceli.
Quería preguntarte, ¿anheláis, soñáis en encontrar algo en concreto o ya no?
Bueno, ahora mismo a estas alturas, después de 18 años trabajando en el mismo yacimiento, ya no es esos años al principio que no sabes lo que te vas a encontrar. Pero siempre la arqueología te da sorpresas, y de donde tú no esperas nada aparece una información de momento, o incluso cosas que tú crees que lo tienes ya organizado y que lo tienes ya todo sabido, pues sí. Surge esa noticia nueva que cambia toda la hipótesis que tenías sobre un lugar.
Porque es todo un libro que se está escribiendo en tiempo real. No sé si a María José Madrid o Marta Ferrero nos puede contar. Yo siempre asimilo un poco la arqueología a esto de las tartas. Van liberándose los estratos y, como nos contaban antes, con el anfiteatro de Cartagena, van encontrando una cosa debajo de la otra. No sé si esto nos está cambiando también la visión que teníamos de algún elemento antiguo en Cartagena.
Sí, pues lo has descrito perfectamente. Nosotros vamos quitando capas de tierra y, como decía un profesor nuestro de la universidad, de esa manera vamos arrancando también páginas de un libro. Bueno, pues efectivamente el anfiteatro romano no deja de dar sorpresas, porque es un edificio muy conocido pero a la vez muy desconocido. Me explico. Es un edificio que ha estado a la vista hasta 1850 prácticamente. Pero lo que conocemos de ello ha sido a través de dibujos, de planos antiguos y demás, que nos han permitido hacer una interpretación de cómo era ese monumento y cómo se conservaba. Pero claro, la realidad está superando esas expectativas o modificándolas, porque bueno, pues lo que antes comentaba, no sabíamos nada de la fosa bestiaria, eso no aparecía en ningún plano, no aparecía en ninguna inscripción, y sin embargo, bueno, pues aquí la tenemos. Uh-huh. Los vomitorios, que es otro de los elementos en los que ahora estamos trabajando, pues bueno, los habíamos calculado en función de otros paralelos, de esos dibujos y esos planos que te comentaba anteriormente, pero bueno, la arqueología pues los está mostrando, cada uno con su singularidad, las circunstancias de hallazgo, de conservación, cómo se han mantenido, etcétera, etcétera. Y eso pues nos ayuda a conocer no solamente el monumento, que es mucho más allá de un edificio de planta oval, con no sé cuántas alturas, etcétera, etcétera, sino cómo se ha ido transformando a lo largo de la historia y cómo nos ha llegado a nosotros y todo lo que eso significa y nos aporta a través de esas vivencias que de la población que ha ido desarrollándose alrededor de él.
Uh-huh. Marta, ¿qué aspecto presenta el anfiteatro de Cartagena en estos días?
Bueno, pues lo bonito, vamos a ver, este tipo de cosas siempre digo que hay que venir visitándolo con alguien que te lo enseñe, porque es verdad que ahora, claro, lo que se ve son pues un muro impresionante que hasta ahora no sabíamos que pertenecía al anfiteatro. Ya te digo que es que esto antes era una plaza de toros, entonces hay cosas en las que se confunde un poco al ciudadano normal lo que pertenece a la plaza de toros y lo que pertenece a esa historia que llega desde hace 2000 años, y eso es lo que nos maravilla, ¿no? Y sobre todo cuando tienes a alguien como María José que lo vaya explicando, y eso es lo que va a llegar en el 2026, que los ciudadanos van a poder entrar, no solo unos privilegiados como mi compañero Paco Valera y yo que estamos hoy aquí, sino quien quiera, pues va a poder tener esas visitas organizadas mucho antes de que termine la excavación, o sea que van a poder ver cómo están trabajando aquí los arqueólogos y van a tener esas explicaciones de cómo va evolucionando todo. Esto lo ha hecho ya Cartagena en más ocasiones y la verdad es que siempre es un exitazo y a la gente le encanta pues ver cómo está todo como en progreso, ¿no? Cómo es un trabajo en progreso con gente que te lo cuenta. Es colarse, a lo mejor en el Templo de Luxor no podemos, pero aquí en el Anfiteatro de Cartagena sí puede uno colarse y ver cómo están trabajando los arqueólogos, y eso va a ser enseguida, es inminente que se organicen esas visitas, Juanma.
Miriam Seco, ¿en qué momento nos brilló o nos temblaron las piernas al encontrar una pieza en ese Luxor?
Pues bueno, lo ha dicho también muy bien María José, que las expectativas siempre se superan, y cuando nosotros comenzamos a trabajar en el templo, pues pensábamos excavar el templo de un faraón importante, pero claro, lo que no esperábamos que ese faraón, cuando construyó su templo, pues lo construyó sobre una serie de tumbas que existían, que estaban ahí, y entonces claro, eso es lo que nos ha permitido que el proyecto se haya enriquecido tanto, porque hemos encontrado tumbas que eran anteriores a Tutmosis III debajo del templo, pero también una serie de tumbas ya posteriores cuando el templo ya cae en el desuso. Es decir, que en un mismo espacio pues tenemos casi 1.500 años de historia y con toda esta necrópolis y tumbas de diferentes periodos que claro, después siempre vienen las sorpresas y ya sabes que las tumbas están saqueadas todas ya en la antigüedad, pero siempre te aparecen pues a jugar, por ejemplo, una de las tumbas que el techo se había desplomado, pues eso permitió que tuviéramos acceso a un enterramiento de una mujer que había quedado intacto, aplastado por el techo, pero cuando pudimos quitar ese bloque, pues encontramos a la mujer todavía enterrada pues con sus joyas, unas joyas de oro que hoy en día pues están expuestas en el Museo de Luxor, ¿no? Es decir, son cosas que tú no esperas, pero que siempre te da sorpresa, y las expectativas siempre se superan en arqueología.
Bueno, pues
Miriam, escuchándote, una pequeña duda. Todo lo que encontráis, ¿de quién es? Es decir, ¿dónde hay que dejarlo? ¿Estáis obligadas a devolverlo a algún sitio? ¿Exactamente eso cómo funciona?
Bueno, todo es de Egipto, y lo único que las piezas muy relevantes pues van a museos. Nosotros, por ejemplo, tenemos piezas en el Museo de Luxor, tenemos piezas en el Museo de Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo, tenemos piezas en un museo nuevo que están construyendo en la nueva capital. Es decir, las cosas relevantes se la llevan a museos, y luego otras cosas quedan en almacenes del Ministerio de Antigüedades, pero todo lo que se excava, absolutamente todo, queda aquí en Egipto.
Bueno, pues una maravilla el poder contactar con una arqueóloga sevillana, en este caso, en Luxor, en Egipto, gracias a las nuevas tecnologías, a que siga trabajando en este 2026 y nos dé para muchas más alegrías. Miriam Seco, un placer, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros celebrar. Y felicidades.
Feliz año. Araceli Limón, compañera, un fuerte abrazo. Gracias por atendernos y ayudarnos.
Gracias a vosotros y feliz año nuevo.
Feliz año. También despedimos en ese anfiteatro de Cartagena. Qué envidia también poder estar allí con un micro de Onda Regional de Murcia. María José Madrid, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz año a todos.
Y a Marta Ferrero, bueno, pues encima de la tarta de todos los estratos que acumula ese anfiteatro de Cartagena, habrá que poner una vela grande por los 35 años de Onda Regional de Murcia. Así que enhorabuena a todos los compañeros y compañeras que cumplís en este 2026 tres décadas y media de trabajo.
Nada menos, muchísimas gracias, porque además lo vamos a celebrar aquí en Cartagena en abril. Vamos a hacer esas jornadas de la radio a la que esperemos que os suméis en otras radios de Forta. Así que aquí os esperamos, precisamente, en Cartagena.
Estaremos allí todos. Un fuerte abrazo, querida. Hasta luego.
Hasta luego.
El 2025 también ha sido el año de la retirada de los escenarios de Joaquín Sabina. Con él hacemos un pequeño alto en el camino. Enseguida nos quedan muchas más historias. Nos meteremos entre fogones, hablaremos de cine, de festivales, de cultura, de generación de ideas. En tan solo unos instantes aquí en ¿Y tú qué traes 2026?
Te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una embajada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes y orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café de desayuno vuelve la guerra fría, y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día, y me envenenan los besos que voy dando.
¡Olé!
cuando bebes hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas. Oh.